Hola, hola. Si te incorporas ahora a nuestra sintonía de COPE, hoy es fin de semana con Cristina, de 10 a 2, sábados y domingos, y esto es nuestro espacio de la tertulia de chicos. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, oyentes. Buenos días, Cristina. Aquí teletrabajando estoy.
Eso digo. ¿Qué tal llevas tú el teletrabajo?
Bueno, yo llevo un modelo híbrido, es decir, paso consulta, hay algún día que lo tengo reservado exclusivamente a videoconferencias, y luego hay otros que es mixto, es decir, veo pacientes, uno presencialmente, el otro que le da pereza, y es curioso, fíjate que hay gente que se ha acostumbrado, además en mi campo, en la psiquiatría, que es el comportamiento, la cercanía emocional que es tan importante, pues fíjate que hay pacientes que se han acostumbrado a la comodidad de sus propios hogares, pero también ha servido para aquellos que llevaban muchos meses encerrados y no se atrevían a recibir tratamiento terapéutico.
El teletrabajo, o sea que realmente ha tenido ventajas en tu sector. Vamos a ver qué dice el profesor de psicología forense, que habrá tenido más dificultades, porque la docencia por un lado se ha expandido, han nacido muchos cursos, muchas posibilidades de estudiar desde casa, pero esa relación directa de profesor y alumno, pues no, yo creo que no es lo mismo. José Manuel Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, pues no es ni muchísimo menos lo mismo. Yo estoy en la parte clínica, pues exactamente igual que mi colega, con mucha videoconferencia, con gente que no viene a consulta y otra gente que sí viene, o, por ejemplo, atendiendo a gente, lo que te ha permitido también atender a gente que está muy, muy distante, incluso en otros países. Eso ha ayudado, indudablemente. Pero lo que es la parte de pedagogía, yo siempre hablo de que hay un tercer tiempo, que es el tiempo de pasillo, es decir, cuando terminamos las clases y salimos por la puerta, y en ese momento te plantean, los alumnos te cogen, te preguntan, ¿y si esto lo hacemos así o asado? Eso se ha perdido totalmente. Y luego hay otras anécdotas que os puedo contar con el tema mascarillas, que también, bueno, ya estamos muy acostumbrados, pero genera una gran barrera, porque no sé qué cara ponen mis alumnos cuando digo una cosa.
Que sí, que es incluso claro. en las relaciones sociales. El otro día estuve en el Auditorio Nacional escuchando La Traviata con unos amigos, y es incomodísimo porque realmente no sabes si disfrutan, si no. ¿No les ves la cara?
Pero además te voy a contar una anécdota. Yo le vi la cara a mis alumnos el día del examen, que estaba yo solo. Fijaros qué escena más patética. Yo solo en mi aula, todos mis alumnos en un monitor gigantesco, cada uno con sus cabecitas, como estaba cada uno en su casa, pues sin la mascarilla, y al fin, bueno, lo primero que me quedé embobaditos viendo que uno tenía barba, que la otra tenía pendientes, y tenía, claro, porque yo no les había visto la cara, les había visto los ojos, y claro, yo estaba, los primeros 10 minutos de decirme, ah, pero si Antonio tiene barba,
sí, pues,
claro,
sí,
qué
sí,
cosa no, más tonta.
Y Antonia también.
Espero que no, pero no. Pero fijaros qué cosa más curiosa, que me tengo que cruzar por ellos por la calle y a lo mejor no los reconozco, ¿eh?
Pues mira qué curioso, José Manuel y Cristina. Lo que yo estoy haciendo desde hace también algunos meses es, evidentemente, en el despacho con la ventana abierta, sobre todo cuando vienen pacientes nuevos, es decir, que desconozco su fisonomía, su expresividad, etcétera, es que les, con la puerta abierta, les recibo sin la mascarilla para que me vean la cara. Y cuando están en la puerta, hasta unos par de metros, digo, por favor, ¿puede en un momento quitarse la mascarilla para vernos? Entonces nos vemos, digo, venga, pase. Y al pasar ya dentro, nos ponemos las mascarillas.
Claro, pues y además parece, ahí tenemos, es que me parece un momentos, detalle, ¿eh?
Claro, tenemos otros momentos de máxima emotividad en donde te están contando pues dramas personales, estamos hablando de dramas emocionales muy intensos o de enfermedades muy con unas cargas emocionales muy intensas, en las que yo les ruego, yo tengo un filtro muy grande, una máquina y luego unos ventanales gigantescos, y yo les ruego que se quiten la mascarilla y que si tienen que llorar, que lloren con toda tranquilidad, porque imaginaos llorar, sonarse, etcétera, etcétera, con mascarilla. No, llora tranquilamente, tenemos distancia, afortunadamente tengo un despacho muy grande, tenemos distancia y demás, y es que es absolutamente necesario. Estamos hablando de pérdidas, de duelos, grande carga emocional. No, perdona, y suénate la nariz, si tienes que suenarte la nariz, y si tienes que llorar, llora el tiempo que haga falta.
Yo tengo un paquete de Kleenex
en la mesa. Sí, dime, perdona.
No, perdón, nada, que imagino que también mi compañero igual tenemos paquetes de Kleenex en la
Sí,
mesa,
claro.
prestos a usarlos, por razones obvias, en nuestra profesión.
De todas
Bueno,
maneras,
sigamos.
más que efectivamente el asunto de la mascarilla o de la distancia social, o digamos el cariz que toma hoy la tertulia de chicos es el tema del teletrabajo. Don Manuel Fernández es coach de empresas, es profesor de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenos días, don Manuel.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo, Cristina, José Miguel, José
¿Qué
Manuel. Muy
tal,
interesante lo
Manel?
que estabais
Muy
contando.
buenas.
Encantado.
Bueno, pues el teletrabajo tiene sus ventajas y sus contras, ¿eh?
Efectivamente, tiene muchos beneficios que hemos visto. También me gustaría decir que lo que ha pasado en esto, sobre todo en el principio de la pandemia, no fue exactamente teletrabajo, fue resolver una situación de emergencia llevándote un ordenador a tu casa, con lo cual muchos de los trabajadores ahí se vieron abrumados por todo lo que era el tecnoestrés, la dificultad para resolver el día a día. Poco a poco las organizaciones han ido aprendiendo el modelo y las que van a quedar en el teletrabajo ya han empezado a diseñar las nuevas estrategias porque es un cambio de paradigma. Yo creo que con el teletrabajo hemos visto que esta época de cambios realmente es que estamos en un cambio de época, un cambio de época en la organización del trabajo. Entonces, el teletrabajo es una opción más de la organización del trabajo. No necesariamente tiene que ser todos los días del año y todas las jornadas. Hay modelos híbridos y efectivamente tiene muchas ventajas y también tiene algunas aristas importantes. Y lo que comentaba ahora José Miguel y José Manuel es una de las principales aristas, esta conexión emocional.
Hay un informe de Randstad que dice que los trabajadores destacan que gracias al teletrabajo tienen más tiempo libre, lo dice el 75%, pero hay un 30% que dice que jamás repetiría la experiencia. Y realmente tras varios meses de trabajo empieza a notarse un poco de fatiga. Hay un 56% de los profesionales que dicen que se sienten más cansados. ¿Han detectado ustedes en la Universidad Oberta este tipo de síntomas?
Bueno, hasta ahora en muchas organizaciones el hecho de estar presente, de estar en una silla como demostración de entrega de valor, era aceptado. Hoy día estamos en ese cambio en el cual el presentismo lo estamos sustituyendo por trabajar por objetivos, que esta es una de las bases, o por proyectos del teletrabajo. Entonces, ha habido trabajadores que este cambio de exigencia les ha supuesto mucho esfuerzo. Lo explicará muchísimo mejor José Miguel o José Manuel. Cualquier cambio percibido por parte de las personas requiere una adaptación, requiere un nuevo hábito. En general, no estamos muy predispuestos a los cambios, siempre hay una resistencia. Entonces, esta modalidad de trabajo, si además se ha hecho sin una mentorización, de tal manera que las personas no han aprendido estrategias para teletrabajar de forma efectiva, pues ha provocado en muchos casos este cansancio, este agotamiento físico y emocional.
Yo creo que lo que está diciendo Manel con las estrategias, aprender estrategias, es donde quizá habría que profundizar a la hora de suavizar el teletrabajo y la adaptación, ¿no? ¿Estás, no, no os parece?
Sí.
Y no hay que olvidar también valores que la propia empresa puede traer. Por ejemplo, hay una cuestión que le comentaba con un compañero de la universidad hace un par de días en una reunión, por supuesto, online, para hablar de una investigación. Y es el hecho de la creatividad, es el coincidir con tu compañero de investigación o colega en la cafetería, contarle qué estás haciendo y que surjan nuevas ideas, es una oportunidad que el trabajo a distancia no nos ofrece. No nos ofrece o
Fíjate,
nos limita muchísimo. Claro, tú llegas, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, pues mira, estoy investigando en esto o estoy desarrollando este proyecto. Ay, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y esa conversación informal es
sí.
sumamente enriquecedora. Y esto, ahí no tenemos problemas. Lo queremos sustituir por la videoconferencia, como digo, hace 2 días con mi compañero, pero nos cuesta mucho más. No estamos acostumbrados a esto y luego somos una cultura muy de tocarnos, ¿eh? Vamos a hacer también, o sea, a lo mejor esto a los holandeses les cuesta menos, pero nosotros somos mucho más de tocarnos y mucho más de estar en la presencia y estar en el contacto físico.
¿Qué dicen las empresas, Manel? ¿Qué le comentan con relación a la efectividad del sistema del teletrabajo?
Bueno, lo que estamos haciendo ahora es proponiéndoles a las organizaciones, bueno, casi desde el principio, una mentorización, trabajar herramientas que faciliten ese teletrabajo, tanto desde el punto de vista de productividad, de ergonomía, de predisposición, de organización de los tiempos. Las personas tienen que aprender a teletrabajar. Acompañarlos en ese proceso, que es parte de mi trabajo en las empresas, pues es una muy buena herramienta, entiendo yo, para que la gente se adapte. Después también hay que entender que hay diferentes modelos. Está la oficina totalmente en remoto, el modelo híbrido, 3 días, 2 presencial o 3 presencial o 1 presencial. Luego hay un modelo que es poco conocido. El otro día no lo he visto experimentado en realidad, pero tiene mucho sentido, que se le llama rayos de sol, ¿no? Que son pequeñas oficinas en cualquier sitio donde haya una comunidad de empleados. Y incluso puedes compartirlas con esas personas, con lo cual tú puedes ir a esa oficina en los tiempos que tú desees, y ahí sí que puedes hacer un poquito de networking, o con gente de tu propia compañía o incluso con gente de otra compañía. Con lo cual, esa parte que decíamos de que la co-creación se debilita y la creatividad se debilita con el trabajo en remoto, pues puede ser una manera diferente de potenciar esa proximidad para crear de una manera más compartida.
Fíjate,
no, que en esta última posibilidad incluso podría ser tremendamente enriquecedor, dado que distintas personas que son de distintas empresas y con distintos enfoques, muchas veces profesionales, quizá es una nueva vía para enriquecerse profesionalmente, ¿no?
Sí, sí, por descontado. Esta modalidad, pues imagínate que la gente se descentraliza y sabe vivir a un área rural, y en esa área rural pues estableces una zona de networking donde la gente pueda acudir a conectar con otras personas, a aprender de otros, a hablar con otros, a tomar cafés con otros, donde pueden salir esos insights, esas iluminaciones que pueden contribuir a tu trabajo. Sí, sí, efectivamente.
Hay unos informes de Google de esta semana que nos han llevado a este debate sobre el teletrabajo y sus límites, que indican que el cansancio se puede, entre otras cosas, identificar porque en ocasiones el teletrabajo desvincula un poco a la persona de su empresa. Se genera como una distancia. ¿Habéis notado esto?
Sí, yo aquí me vais a permitir una segunda puntualización a nivel de comportamiento, que es el tema de generar identidad de grupo. Es decir, las empresas buscan, las organizaciones, vamos a hablar de organizaciones, pues incluso pues mi propia universidad es una organización con unos objetivos muy claros, generan identidad de grupo, necesitan generar identidad de grupo. Una integración en tu organización es muy necesaria, que te hace compartir objetivos, que te empuja a luchar por lo que consideras tu proyecto vital, que es un proyecto de un grupo de compañeros de trabajo. Y eso, con lo que estaba comentando Manel, con el tema de esas distintas tipologías, se podría paliar. Pero nunca debemos olvidar que nos encanta. Primero, somos muy gregarios, sí, sí, y después sí, sí. Las empresas necesitan generar identidad de grupo, necesitan que te sumas, porque sí. Es un proyecto de mucha gente y tienes que estar, y eso se genera con el roce y con la cercanía, que es realmente una de las cosas que Google está temiendo.
Agregando, de todos modos, a propósito de Google, estuve en la sede en Mountain View, en California, hace un par de años. Además, me colé dentro. Un día os contaré cómo, con tanta seguridad electrónica, me colé como lo hacemos los latinos, ¿no? Dejando pasar a uno delante, diciendo, no, pase usted. Ah, bueno, pum, me colé. Bueno, total, la identidad de grupo que tiene en Google es brutal. Brutal. Parece aquello una especie de parque temático por dentro. Yo no dudo que trabajen. Pero para que os hagáis una idea, tenían un tobogán para bajar del segundo piso al primero, un piano, una cafetería en plan barra libre donde no hacía falta pagar, en el jardín tenían una peluquería, otro pequeño cacharrillo para hacer croissants a no sé qué. Es decir, tenían una identidad brutalmente marcada. Es verdad que era la sede central. Luego tendrán en la India gente que está trabajando ahí en un cuchitril, no lo dudo. Uh-huh. Pero por lo menos ellos sí que defendían esa identidad. Y además una diversidad brutal. Brutal en todos los sentidos. Bueno, en todos los sentidos tanto que cuando fui a usar el cuarto de baño, las instrucciones en cuanto a género eran tan complejas, por lo menos para un pobre desgraciado europeo, que al final no supe ni dónde hice pis.
No lo podías entender.
Exacto, si dice pis, pise, pisus o qué, pero bueno, os lo digo, había un folio entero de cómo controlar el tema de los cuartos de baño. Nada, una pequeña curiosidad.
Fijaos, por ejemplo, lo que dicen en IBM, que es interesante. Dice, la pregunta es si los trabajadores en remoto, aquellos que no puedan en ningún caso acudir a la empresa, dadas las distancias, se van a sentir en desventaja. En esos casos me preocupa, dice Arvin Krishna, cuál será su trayectoria profesional. Porque si quieren convertirse en gerentes y quieren tener cada vez más responsabilidades, tienen que construir una cultura dentro de sus equipos. ¿Cómo vamos a hacerlo de forma remota? Fíjate, el tema del equipo.
Sí, es verdad. Estamos escribiendo una página en blanco y todo esto está por hacer, pero yo creo que sí se puede hacer. Me gustaría contaros una experiencia que hemos tenido. Yo colaboro con un movimiento que es Purpose Alliance, que lidera Francisco Palau, y durante toda la pandemia hemos definido a una empresa tan grande como Total, hemos trabajado todo en remoto, el propósito de la empresa. Y han colaborado y han participado más de 300 trabajadores con la dirección, con los CEOs. Durante un mes hemos estado trabajando en sesiones puntuales, con actividades online, con pequeños grupos, y la valoración que han hecho los trabajadores, bueno, porque es que hemos definir el propósito es todo un proceso de descubrimiento precioso para hacer en las empresas, que pasa por trabajar los valores, y lo hemos hecho en remoto. Es cierto que a mí me hubiese encantado el presencial por esa conexión, pero ha sido todo un reto que ha sido muy bien valorado, primero por los trabajadores, también por la compañía, y nos ha abierto la posibilidad a seguir trabajando con grupos de más de 400 personas. Ahora mismo se me estaba ocurriendo proponerle a mi ciudad trabajar los valores y el propósito de la ciudad en remoto. Me veo con capacidad para poderlo hacer y organizar un reto donde pueda participar la gente.
Fíjate.
Creo que estamos en un libro, en una página en blanco, que hay mucho por descubrir, y yo creo que ese es el reto, ¿eh?
Y fíjate que en este tremendo reto, me temo que quizá los que pueden salir mal parados son aquellos que ya de por sí, de manera inherente, tienen malas posibilidades de relación social. Se les puede acentuar, es decir, gente dentro de unos parámetros
sí,
más o menos normales.
Se van aislando más, se van haciendo
claro,
más oscos.
Les
me
puede
vais a
perjudicar.
Perdonar que salude a Mikey de Toro porque tiene a los oyentes entrando y contándonos su propia experiencia. Mikey, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis todos? el primero que nos ha escrito ha sido un profesor, que ha sido el primer testimonio que nos han dado de problemas que te puedes encontrar a la hora de adaptarte.
Como profesor, te diré que del teletrabajo, con las clases online durante el confinamiento y los días de Filomena, es nefasto. Agotan al profesor, disipan a los alumnos y solo muy pocos de verdad atienden.
Y Laura, que nos ha explicado cómo le afecta a ella uno de los temas que más está repitiendo.
Solo he hecho teletrabajo durante todo este tiempo, la semana de después de que cayera toda la Filomena, y ya tuve que decirle a mi compañera, necesitamos organización. Porque yo sigo trabajando en el horario de 8 a 6, que es nuestro horario de oficina, y tú me llamas a mí a partir de las 6 de la tarde para compaginar el trabajo, y así no puedo, me vuelvo loca.
Ya, esto pasa a todos.
¿Habéis visto alumnos que, claro, los alumnos jovencitos, los que tienen más dificultad para empeñarse personalmente?
Yo pillé a mi hija en una de las ocasiones moviendo los labios sin sonido, sin emitir ni un solo sonido, para hacer creer al profesor que había un problema de conexión. No. Y se ha vuelto una experta. Es que es muy probable, ahora mismo me está oyendo, y es una experta además en hacer la imagen congelada. Es decir, de repente se queda quieta con una expresión totalmente anómala y el profesor se queda con los ojos a cuadro diciendo, uy, hay un problema con la conexión. Fuera de broma, fíjate las habilidades.
Ay, de verdad. Claro, claro. No, y ahí yo creo
Piluca,
que sí que
sé que me estás
mucho.
Oyendo.
No sé bueno, a quién habemos. Eso es.
Si me permitís, bueno, tu hija de entrada, Piluca, es una innovadora genial. A este respecto sí que me gustaría decir, de verdad, no es por desanimar a nadie, pero los jóvenes son capaces de estar delante de un youtuber durante 3 horas. Igual es el contenido, ¿eh?
Doy fe.
Como idea. Y después me gustaría también señalar que yo estoy haciendo coaching de equipos online y la gente está acudiendo y está participando. Estás preciando su emocionalidad.
¿Pero de qué edades?
Adultos, yo trabajo con adultos.
Claro,
¿eh?
Claro.
Sí, sí,
es que
con
yo
empresas.
Creo que cuando
sí,
un chaval tiene dificultad y además el tema es la aritmética, pues ahí está, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se ha vacunado Carmen Lomana y tengo verdadero interés en saber cómo ha discurrido ese episodio. Vamos a ver qué reacciones ha experimentado. Gracias a nuestros chicos en esta tertulia, especialmente hoy a Manel Fernández, coach de empresas, que nos ha ayudado mucho, y como siempre a nuestros fieles José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias.